the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, conversation. I never want to work that hard.
Hoy en el programa de inglés vamos a orientar y hablar sobre aspectos generales del curso de acceso a la universidad, más específicamente como estamos hablando de la asignatura de inglés. Vamos a tratar de explicar en qué consiste esta asignatura y cómo enfocar su estudio, y también cómo trabajar el método del libro Pick It Up, que Asunción Alba Pelayo ha diseñado junto a otros expresamente para los alumnos del CAT. Nos acompaña la profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Surlingüísticas, Aurelia Carranza. Bienvenida.
Hola, gracias, Isabel. Bueno, me alegro muchísimo de que nos encontremos de nuevo al comienzo de este curso.
Pues efectivamente, y además para hablar de muchos aspectos de la asignatura de inglés del curso de acceso. ¿Otros aspectos que vamos a tratar son, por ejemplo, las pruebas de evaluación?
Sí, exacto. Vamos a hablar de eso y de los exámenes. Además, en este programa intentamos describir en qué consistirán los programas de radio en los que, por supuesto, esperamos que nos acompañéis. En cada programa revisaremos los aspectos más relevantes de varias unidades del libro, dando ejemplos, aclarando aquellos aspectos que puedan resultar complicados y haciendo hincapié en los temas sobre los que los estudiantes deben centrar su atención.
Además, tendremos un programa especial donde conoceremos pues aspectos interesantes sobre países de habla inglesa y un programa final íntegramente dedicado al examen. Bueno, podemos comenzar. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura de inglés?
Pues en su proceso de aprendizaje, el estudiante deberá adquirir un conocimiento básico de la gramática inglesa y un vocabulario de unas 2.000 palabras. También tendrá que desarrollar la capacidad de comprender textos escritos de nivel intermedio y familiarizarse con distintos aspectos de la lengua hablada.
Y todos estos objetivos los van a lograr trabajando el libro de texto, es decir, el Pick It Up. Podemos preguntarnos y contestar cómo está organizado este libro que, bueno, va a permitir a los alumnos llegar a estos objetivos marcados.
El curso está dividido en 32 unidades didácticas que a su vez se subdividen en 7 partes principales. Todas las unidades comienzan con un diálogo que va desarrollando una historia con personajes comunes a lo largo de todo el libro.
Y después del diálogo, generalmente se presenta el vocabulario que aparece en el diálogo junto con su transcripción fonética y la traducción al español. También dentro de este apartado de vocabulario se incluyen expresiones idiomáticas o de uso coloquial. ¿Pero qué otras partes tenemos en cada unidad del libro?
Por ejemplo, en el apartado 3 está dedicado a la fonética. Se trabajan los distintos sonidos vocálicos y consonánticos del inglés, describiéndolos de manera articulatoria y presentando ejercicios que son muy útiles para el alumno, por lo que les aconsejamos que no dejen de escucharlos en los CDs. Es muy importante que el estudiante a distancia, al no tener un contacto diario con el profesor, pues tenga la opción, como en este curso, de escuchar este tipo de ejercicios en los CDs. Nuestro consejo es que adquieran el hábito de escuchar y hacer al menos 2 ejercicios por día, tratando de repetir e imitar los sonidos.
¿Y la gramática? ¿Cómo se enfoca el estudio de este aspecto tan importante del libro?
El apartado 4 se centra en uno o más de los puntos gramaticales que aparecen en los diálogos. La gramática se presenta de forma esquemática y las explicaciones están en español para dar más autonomía al alumno. Estos puntos gramaticales se deben estudiar detenidamente y de forma gradual a lo largo del curso. En caso contrario, es muy difícil avanzar, ya que todos los contenidos gramaticales no se pueden asimilar de golpe al final cuando tenemos que estudiar para el examen.
¿Estos temas de gramática solo aparecen una vez o se ven en distintas partes a lo largo del curso?
El libro presenta una estructura cíclica progresiva, es decir, que todos los temas, no solo los gramaticales, se retoman en otras unidades para reforzar el aprendizaje, darle más profundidad y relacionar todos los contenidos.
¿Y qué otras partes de la gramática tenemos en cada unidad?
Pues después de las explicaciones gramaticales, generalmente se presentan ejercicios prácticos sobre el diálogo o la gramática estudiada en el tema, muy útiles para consolidar los conceptos nuevos y el vocabulario de cada unidad. Las soluciones se encuentran en un libro que acompaña al método, por lo que el estudiante puede comprobar sus respuestas y así asegurarse de que son correctas.
¿Y con qué tipo de ejercicios se puede encontrar en este apartado?
Son ejercicios muy variados que les permitirán familiarizarse con el verdadero uso de los aspectos estudiados. Por ejemplo, podemos encontrarnos con ejercicios en los que simplemente hay que responder unas preguntas, o rellenar espacios con verbos, adjetivos o cualquier otra clase de palabra, o ejercicios más complejos en los que hay que estudiar un plano o gráfico o tabla para poder extraer la información necesaria para resolverlos.
También hay ejercicios en los que se les presentan los distintos constituyentes de una oración en forma desordenada y, por tanto, el estudiante aquí debe poner en el orden correcto y, además, comprobar su comprensión lectora. Igualmente, pueden encontrar ejercicios de verdadero y falso o de opción múltiple.
Por cierto, este último es el tipo de ejercicio con el que se encontrarán en el examen final. Por ello, es aconsejable y conveniente que no dejen de hacer ninguno de estos ejercicios de opción múltiple para que tengan bien clara la dinámica de la prueba. Conforme va avanzando el nivel del libro, encontrarán ejercicios más abiertos y más creativos, más adaptados a situaciones reales, como por ejemplo completar un diálogo o escribir una conversación siguiendo unas mínimas instrucciones o hasta incluso escribir invitaciones, como podrán ver en la unidad 20.
El siguiente apartado trabaja tres de las cuatro destrezas, la audición, la lectura y la escritura. Generalmente se introduce con un texto que, por supuesto, se puede leer y también viene grabado en el CD. Aquí sugerimos que intenten escucharlo primero, incluso varias veces si es necesario, sin la ayuda del texto escrito, o incluso que intenten hacer los ejercicios de comprensión sin recurrir a él. Yo creo que de este modo podrán evaluar mejor su nivel de comprensión oral.
Seguidamente deberán leer el texto cuidadosamente con la ayuda del glosario que siempre encontrarán a continuación y completar todos los ejercicios, entre los cuales se encuentra un dictado que es muy útil e importante. Nuevamente repetimos que es fundamental que hagan el ejercicio de dictado sin leer el texto en el libro. Como primer paso, deben escuchar el texto completo sin escribir nada, para tener una idea general del tema y de la lengua usada. Luego deberán volver a escucharlo, y esta vez ya sí escribiéndolo. Pueden volver a escucharlo otra vez si tienen alguna duda. Escuchar varias veces los CDs es muy positivo, ya que nos ayuda a familiarizarnos con los sonidos y la música del idioma, por lo que también es bueno escuchar programas de televisión, radio, música, en inglés, todos los días.
Los estudiantes pues encuentran quizá especial dificultad con el dictado. ¿Pueden recurrir a una lectura previa del texto para ir habituándose a este ejercicio?
Sí, pero deben tener en cuenta que su objetivo final será la realización de un dictado cuyo texto desconocemos. También me gustaría añadir que es muy importante corregirlo con detenimiento para evitar volver a cometer los mismos errores.
Me gustaría saber si hay algún ejercicio de traducción, ya que son ejercicios que pueden ser bastante útiles.
Sí, sí. A partir de la unidad 17 se incluyen, en el apartado 6, ejercicios de traducción de oraciones que incorporan elementos del vocabulario y gramáticas estudiados en la unidad correspondiente. Puede ocurrir que las respuestas no coincidan exactamente con las del solucionario. Esto no siempre supone un error, ya que una misma oración o texto puede tener diferentes traducciones. En este caso, el estudiante deberá consultar con el tutor del centro asociado o con alguno de los miembros del equipo docente de la sede central si sus respuestas pueden considerarse correctas. Conforme va mejorando el nivel de inglés, aparecen dentro de este apartado ejercicios tales como crucigramas, ejercicios de sinónimos y antónimos y otros ejercicios comunicativos que se ajustan a las características de cada unidad.
Pues ahora vamos a pasar al apartado 7, que suele ser una ampliación de algunos temas de gramática vistos anteriormente. Este es el último punto de cada capítulo y al ser una ampliación no incluye más ejercicios. Como se puede ver, los temas además son muy completos.
Sí, sí, en efecto. Están diseñados para trabajar las cuatro destrezas. Y un aspecto a destacar de este curso es la inclusión de la fonética, puesto que este es un curso a distancia y de otra manera el estudiante se encontraría perdido a la hora de saber cómo pronunciar las palabras y los textos que aparecen. Como algunos de vosotros ya sabéis, los sonidos del inglés son, en su mayoría, diferentes a los del español y, por tanto, es muy importante ejercitarnos para superar los inconvenientes que estas diferencias generalmente ocasionan.
También me parece interesante apuntar que al comienzo de cada unidad siempre hay una foto que nos presenta algún lugar, algún paisaje o monumento dentro de los países de habla inglesa, como por ejemplo el Big Ben del Parlamento en Londres, el Museo Británico y más concretamente además dentro de las Islas Británicas. Esto es también una contribución al conocimiento cultural de los estudiantes, que es tan importante además a la hora de aprender una lengua extranjera.
En efecto, y tanto los diálogos como los textos de dictado en cada unidad nos muestran muchos aspectos de la cultura angloparlante. Es necesario conocer la cultura de la lengua que se pretende aprender para poder comprender el uso que los hablantes hacen de ella.
Y pasando ahora a otro tema, me gustaría que nos explicaras algo sobre el sistema de evaluación.
Por supuesto, este es un tema fundamental para los estudiantes. Para ayudarles a alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba presencial final, se les facilitan 4 pruebas de evaluación a distancia semejantes a la prueba final, con la diferencia de que van aumentando en complejidad a medida que el estudiante avanza en su estudio. Estas pruebas consisten en un texto en lengua inglesa entre 250 y 300 palabras que debe ser primeramente leído por lo menos 2 veces para luego proceder a contestar 10 preguntas de opción múltiple. Las iremos colgando poco a poco en el aula virtual con tiempo suficiente para que dé tiempo de hacerlas y entregarlas antes de la fecha límite al tutor para su corrección.
Es importante también tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al estudiante las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender de forma satisfactoria un texto en lengua inglesa y medir además sus conocimientos gramaticales. Por ello, es conveniente aclarar que no es necesario traducir el texto, sino leerlo detenidamente y luego responder a las preguntas.
Asimismo, es importante destacar que no solo deben estudiar la gramática, sino poner también atención al vocabulario y funciones que van aprendiendo en cada lección, ya que en las pruebas se trata de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no tan solo su gramática. Por otro lado, es obvio que el estudiante a distancia debe hacer mucho estudio independiente y no limitarse solamente a hacer las 4 pruebas a distancia, pues sin un esfuerzo adicional sería imposible alcanzar el nivel exigido para acceder a la universidad.
Así es, si desde el principio dedican diariamente un poco de tiempo a esta asignatura, siguiendo las orientaciones que se dan en las unidades didácticas, pues podrán alcanzar satisfactoriamente los objetivos del curso. Solamente requiere tener un poco de constancia y un mínimo diario de dedicación a la materia. También es importante el escuchar los programas de radio, porque es una manera de estudiar, y desde luego dedicar, como decimos, este tiempo a la asignatura. ¿Cuántas unidades deben estudiar pues antes de cada prueba?
La primera prueba comprende las unidades 1 a 8. Estas pruebas son acumulativas, por lo tanto, en la segunda se evalúan los contenidos de la unidad 1 a la 16. En la tercera, los de la 1 a la 24. Y en la cuarta, de la 1 a la 32. Otra cosa que me parece importante destacar es que deben enviar las pruebas de evaluación a distancia al centro asociado en el que se han matriculado una vez realizadas y dentro de los plazos señalados en la guía del curso. Su tutor se las devolverá corregidas, calificadas y con los comentarios que considere pertinente, lo que seguro será de gran ayuda para guiar al estudiante en su camino por el curso de acceso.
¿Cuál es la nota mínima para aprobar los exámenes?
Se considera que una prueba ha sido superada si se responde correctamente al 50% del test. Es importante recordar que si el estudiante responde mal a una pregunta, no se cuenta como punto negativo, ni en las pruebas a distancia ni en la prueba final presencial. Y por último, una duda que se repite muy a menudo en los foros, las PETs no cuentan para la nota final. Su intención es dar información a los estudiantes sobre cómo avanza su estudio.
Bueno, un último punto del que creo que debemos hablar, que es la prueba, una prueba voluntaria en el caso de inglés de febrero. ¿Qué formato tiene y cómo se va a evaluar?
El examen de febrero de inglés, como bien has dicho, es voluntario. Si un alumno decide no presentarse o si se presenta suspende, su nota final será la que obtenga en el examen obligatorio de junio o septiembre. Si se presenta y aprueba, la nota final será la media ponderada, suponiendo un 30% la nota de febrero y un 70% la de junio. En relación al formato, decir que no habrá ningún ejercicio de lectura en la prueba de febrero. Se trata simplemente de 20 preguntas de opción múltiple de gramática de los temas 1 a 16. Al igual que en junio y septiembre, las respuestas incorrectas no restarán puntuación.
Yo creo que con esto hemos dado un panorama general del curso de acceso de inglés y también hemos tratado de orientar a los estudiantes en todos los aspectos. Pero si hubiese algo que todavía no les queda claro, ¿dónde pueden recurrir?
Siempre pueden recurrir al tutor en el centro asociado y también nos pueden llamar a los profesores de la sede central o mandarnos mensajes por correo electrónico. Además, pueden venir a vernos a nuestro despacho si así lo creen necesario en el edificio de Humanidades de la UNED, en Ciudad Universitaria. Bueno, por supuesto, previa cita para que podamos atenderles adecuadamente. Toda la información sobre nuestra ubicación, teléfono, correo electrónico, etcétera, aparece en las páginas de la UNED, en www.uned.es. Y, por supuesto, es fundamental leer detenidamente la guía del curso, ya que su contenido puede despejar muchas dudas.
Bien, yo creo que a modo de resumen final, pues es importante dar algunas pautas metodológicas para enfrentarse al estudio de esta asignatura del inglés del curso de acceso.
Claro, lo fundamental es, y tomen buena nota, primero, trabajar el libro y estudiar a diario. Una lengua extranjera no se estudia en 3 días antes del examen, sino que requiere constancia. Sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan y están muy ocupados, pero es importante marcarse un horario e intentar respetarlo todos los días. También, para llegar a dominar la gramática, no basta con memorizar la teoría. Es importante sistematizarla a base de hacer muchos ejercicios, con lo que su aprendizaje resultará mucho más sencillo. Elaborar fichas o listas de vocabulario que faciliten su estudio también es muy relevante, ya que un buen dominio del vocabulario es fundamental para el éxito de la asignatura. Igualmente, son importantes los apoyos externos. Como no estamos en una situación de contacto habitual con la lengua, lo mejor es leer periódicos, revistas, libros en inglés. Pueden ser los llamados readers o lecturas adaptadas que resultan más sencillas para empezar. O ver películas subtituladas en inglés, escuchar programas de radio en inglés, entrar en páginas de internet. Y hay muchísimas que contienen actividades y ejercicios para practicar inglés. Y finalmente, una vez más, leer la guía de la asignatura, que encontrarán tanto en la página web del curso de acceso como en nuestro curso virtual. Y entrar en el curso virtual y participar en los foros, en los que podrán plantear todas sus dudas y recibirán la ayuda del equipo docente, los tutores del centro, de sus compañeros. También quiero recordar que en el aula virtual tienen ejercicios de autoevaluación, que no cuentan en la nota final, pero hay uno para cada unidad del libro al que pueden acudir después de habérselo estudiado, pues para ver si realmente han interiorizado los contenidos o no.
En definitiva, hacer uso de todo lo que la UNED pone a su alcance y, por supuesto, el Departamento de Inglés de la UNED. Los cursos virtuales, las pruebas de evaluación, todo lo que nos dice la profesora Aurelia Carranza. Yo creo que después de este programa el estudiante estará mejor orientado y tendrá un mejor conocimiento de lo que se espera de ellos en este curso de acceso. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Isabel, y a nuestros alumnos. Pues nada, mucho ánimo y recordaros que estamos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Hasta el próximo programa.